platicar con nuestros hijos, sino también en nuestra vida cristiana, viéndote a ti como Padre. Gracias porque tu día a día, Señor, con paciencia nos estás moldeando a la imagen de tu Hijo. Y todo requiere un proceso, Señor. Ayúdanos a poder depender de tu guía, de tu fuerza, de tu presencia, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos que día a día seas tú, Señor, dándonos de tu sabiduría, llenándonos de tu valor, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor. Cada una de las que tú vas a poner, tal vez a escuchar este mensaje después. Las que están aquí, Señor. Que tu palabra los aliente, Señor. Sea un bálsamo a nuestra alma. También nos guíe por el camino eterno, Señor. Y si nos hemos desviado, Señor, si hemos fallado, Señor, ayúdanos a volver hacia ti, a correr hacia ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días, porque tú has comenzado una obra, Señor. Y la vas a perfeccionar hasta el día en que tú vengas, Señor. Gracias, Señor. Porque así ha sido con cada uno de tus hijos, Señor. Tienes tantos hijos. De todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, Señor. Y de cada uno, Señor, tienes cuidado. Y estás atento a sus necesidades. Estás atento a las cosas que nos hacen falta para ser como Cristo. Tienes tanto amor, tanta paciencia. Y escuchas nuestras oraciones, Señor, y respondes específicamente a cada una de ellas. Nada se escapa de tu mano, Señor. Nada se escapa del clamor de tus hijos, de las necesidades, de las pruebas. Estás ahí como un padre atento, Señor, que se agacha y mira los ojos a sus hijos, Señor. Gracias, Padre. Guíanos en este tiempo, Señor, en el cual vamos a abrir tu palabra. Ayúdanos a poder verte, Señor, con claridad. Ayúdanos a poder verte, Señor, como realmente tú eres. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Bueno, hermanitas, voy a compartir pantalla. Y vamos a estar continuando con el libro La crianza de los hijos. Como les decía, este libro no es solamente para nosotras como mamás, sino para todas como cristianas, como hijas de Dios. Y bueno, para mí este capítulo ha sido hermoso. El Señor ha tratado varias cosas en mí. Y bueno, con la crianza también de Natanael, con ver el amor del Señor como nuestro Padre. Y este capítulo se titula Proceso. El principio que vamos a estar viendo es: debes estar comprometido como padre a la crianza a largo plazo, porque el cambio es un proceso y no un evento. Entonces, no sé qué piensan cuando si escuchan la palabra proceso. Y a veces pensamos que tal vez con nuestros hijos la crianza se hace algo larga y extensa, pero este capítulo nos alienta a ver que el Señor tiene procesos con cada uno de nosotros, y también nosotros con nuestros hijos también vamos a ir por medio de procesos, y no van a ser fáciles. Vamos a buscar la dependencia del Señor en cada proceso, en cada cambio, y es saber que si nos saltamos un proceso, obviamente no va a ser bueno. Bueno, hago como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora del libro de la crianza de los hijos, y hemos tocado los temas del Evangelio, que es lo principal, tanto para nosotras, las personas que están aquí escuchando. Si no hemos conocido al Señor, pues es imposible que llevemos una vida conforme a su palabra. Y la importancia de ser padres cristianos es que llevemos a nuestros hijos al Evangelio, que ellos puedan conocer realmente al Señor y puedan tener una nueva vida en Él. Luego hablamos que el Señor nos ha hecho un llamado, todo ha sido por gracia, la ley es importante, vimos también que somos incapaces de crear cambios perdurables en la vida de nuestros hijos si no les llevamos a la palabra, si solamente los regañamos, damos como reglas y ya, eso solo crea en ellos un cambio momentáneo. Y hace 15 días veíamos la identidad y decíamos que realmente no somos, no nos identificamos como cristianos o como padres por el actuar de nuestros hijos, por lo que ellos sean, por lo que ellos hagan, sino que nuestra verdadera identidad está en lo que somos en Cristo, en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y también ahí encontraremos la identidad para nosotros como padres y para nuestros hijos. Ellos también han sido creados con un propósito independientemente al de nosotros. Y hoy vamos a tocar la parte del proceso. Bueno, vamos a ver tres puntos ahorita en la enseñanza, y los he titulado: primero, la paciencia en el proceso; segundo, procesos a largo plazo; y tercero, resultados del proceso. A veces no somos pacientes, y más en los tiempos en los cuales vivimos, donde todo es instantáneo, donde a veces queremos tal vez ir a coger el bus y que el bus pase de una, donde el café es lo más rápido, instantáneo, rapidito, donde queremos hacer algo y ya ver los resultados. Y así pasa a veces con la crianza de nuestros hijos. Queremos decirles una sola vez y que ya ellos puedan entender, obedecer y no volverlo a hacer nunca más. Pero realmente eso no pasa. Y pensaba que también, no sé, en mi corazón, humanamente tal vez yo anhelaría haber conocido al Señor y que también el pecado se fuera de mí y poder ser como Cristo. Pero todo es un proceso y realmente seremos como Él cuando Él venga. El segundo punto es que los procesos son a largo plazo y a eso debemos mentalizarnos. Tanto la crianza como nuestra vida cristiana es un proceso a largo plazo. Y como les decía ahorita, no podemos saltarnos esos procesos. Y a veces queremos sí, pasarlos más rápido o buscar maneras de cómo saltarnos esos procesos para que no sean tan dolorosos, para que no sean tan largos. Y la tercera, vamos a ver que en realidad en medio del proceso, aunque sea doloroso, aunque sea largo, aunque a veces llene nuestra paciencia o tengamos que depender completamente del Señor, hay unos resultados, hay unos frutos y ahí vamos a ver qué es lo que el Señor tiene. Entonces, bueno, son los tres puntos principales que vamos a ver y vamos a definir qué es proceso. Y dice, proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos o materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Entonces, como aquí lo dice, es un conjunto de planificaciones o de actividades, o también en el Señor podemos ver que son situaciones. Y cada una de esas situaciones no se escapa del propósito por el cual Dios nos hace pasar por ellas. Es sorprendente porque muchas personas creen en la casualidad, en que a mí me pasó esto por ser buena gente, o en que yo merecía que me pasara esto por ser buena persona. Pero en el Señor no pasa eso, no hay casualidades, no hay cosas que merezcamos, no hay cosas que nosotros en nuestras fuerzas podamos hacer para obtener resultados en medio del proceso. Y tal vez sí podemos meter nuestra mano, pero al final siempre se hará la voluntad del Señor. Y dice que son recursos o materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Entonces el proceso siempre tiene una meta, siempre tiene un objetivo al cual se llega. Y el Señor es tan maravilloso porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que el Señor ha trazado un proceso, ha trazado un plan maravilloso, un plan que es perfecto, que toda su palabra va enlazada, no se contradice. Y vemos un plan maravilloso de Dios, de una u otra manera entrelazándose con generaciones, con paralelos que hacen y muestran que el Señor Jesucristo ya venía, sido anunciado desde hace muchos años. Y el plan que el Señor tiene aún con nosotros, su iglesia, que luego también es parte de esa obra maravillosa, que el Señor nos incluye en su pueblo. Y más adelante vemos que el Señor está preparando morada para nosotros. Y todo esto es con un fin, con una meta, que vamos a llegar a estar con Él, a reinar con Él. Y aún así Él ya tiene trazado un plan, pero para llegar a eso hay un proceso y cada una de nosotras ha conocido ese proceso de una u otra manera. Cuando conocemos al Señor, nuestra vida cambia radicalmente y nacemos de nuevo. Y pensaba en algo que tal vez no había meditado mucho en eso, pero pensaba mucho en la historia de cuando Nicodemo viene al Señor y le dice qué tengo que hacer para ser salvo, y él le dice, debes nacer de nuevo. Y es tan importante ser conscientes de ese momento, porque ese momento marca nuestra vida. Cuando nacemos de nuevo, el Señor nos hace nuevas criaturas. Y desde ahí empieza un gran proceso para cada persona individualmente. Y eso es lo que anhelamos con nuestros hijos. O sea, realmente la meta final de ser padres no es que ellos obtengan un buen trabajo y bueno, todo lo que hemos dicho estas veces, tal vez que ellos sean exitosos, que ellos el día de mañana sean independientes y tantas cosas que a veces perdemos de vista el objetivo principal. Y es que ellos conozcan a Dios, que ellos nazcan de nuevo. Y como madres, es decir, que nuestros hijos no solamente hayan nacido de nosotras o de nuestro vientre, sino que ellos puedan nacer en el Señor, que ellos tengan un doble nacimiento, que ellos lleguen a experimentar la nueva vida en Cristo. Vamos a mirar Efesios 1, del 3 al 14. La vez pasada, en la parte de dependencia, estábamos viendo Efesios 2, que el Señor nos rescató de una buena manera de vivir, de las tinieblas en las cuales estábamos. Y ahora el Señor nos ha traído a su luz resplandeciente, a su luz admirable. Y aquí en Efesios 1 vemos ese plan, ese propósito, ese proceso trazado desde antes de la fundación del mundo hasta cuando el Señor venga. Y es hermoso, hermanas. Lo voy a leer, es la versión La Biblia de las Américas. Y bueno, espero que puedan estar muy atentas. Efesios 1, 3 al 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en él, cumpliendo los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, vemos en el versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo. En el 4 dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y Quería recalcar un poquito esto porque dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y es por medio de Jesucristo que el Señor nos ve así. Pero es como lo hemos visto en el libro de santidad. El Señor ya nos ve así, pero realmente es un proceso y es una obra que el Señor está haciendo para hacernos más santos y sin mancha delante de Él. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y durante el capítulo del libro vemos esto, que realmente el proceso inició cuando Jesús vino y se hizo hombre y muere en la cruz para que ahora nosotros tengamos acceso al Padre y podamos iniciar un proceso en Él nuevo. Y dice que es por la redención que tenemos mediante su sangre. Y el que el Señor mismo se hubiera entregado por nosotros. Y ya luego nos habla acerca del futuro. Dice, en Él también hemos obtenido una herencia en el Señor, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y eso es lo que anhelamos, estar con el Señor. Y allí es la meta que el Señor ha trazado, poder estar con Él, ser transformados a la imagen de su Hijo. Y realmente ese es el llamado como padres. O sea, la meta es que nuestros hijos también puedan estar ahí con nosotros. Que ellos también sean transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y puedan servir al Señor eternamente. Bueno, vamos a ver la primera parte que es paciencia en el proceso. En el libro estaba diferente. Y bueno, a veces pensamos que la crianza de nuestros hijos es una serie de eventos en lugar de un proceso a largo plazo. Y pensaba en una planta. Aquí cerca de la casa van a sembrar unos árboles. Y con Natanael, ¿qué días nos hacíamos en la ventana mirando que habían traído tierra? Y encima le echaron como unas cositas amarillas. En realidad no sé qué sea. Y yo le decía, ¿serán semillas o no sé? Pero mirábamos todo el proceso que tienen que hacer. Sembrar un árbol no solamente es como el Señor lo hizo al principio, que con solo su palabra ya se hicieron todas las cosas, sino que requiere esfuerzo, requiere que abramos un hueco en la tierra, requiere que escojamos una semilla, que sepamos esa semilla cuánta cantidad de agua necesita, si puede estar al sol o debe estar a la sombra, estar pendientes de que no se muera y seguir el proceso para que llegue a ser un árbol frondoso y dé fruto. Y todo es un proceso y no se puede hacer a la ligera. Porque si tú te saltas un paso o descuidas ese proceso, se va a morir la planta. Y igual pasa con nuestros hijos. Si nosotros vemos esto como de que, bueno, lo hago en mis fuerzas, o lo hago a la ligera, o lo hago como puedo, pues realmente los resultados no van a ser lo que el Señor por medio de su palabra nos ha mostrado. Por eso debemos correr a Él y buscar por medio de su palabra y en dependencia a Él, su sabiduría. Y si no, pues vamos a dañar el proceso que el Señor tiene con nuestros hijos. Y aún las que no son mamás, las jóvenes que están acá, las hermanas que están acá, el Señor empezó un proceso con nosotras, conocimos al Señor. Y no es que de una ya dejamos todo nuestro pecado, dejamos todas las cosas que habíamos tal vez aprendido mal y que no agradaban al Señor, sino que todo ha sido un proceso. Y en esos procesos a veces hemos llorado, ha sido doloroso, hemos fracasado y es correr al Señor. Y saber que el proceso requiere esas cosas. Y puse Lucas 2, 40 al 52, porque el Señor permite que Jesús no venga acá a la tierra como un adulto y muera por nosotros y ya, sino que el Señor permite que Él venga, nazca como cualquiera de nosotros, estuvo 9 meses en la barriga de María, luego Él nace. Y dice que él aprendió la obediencia, dice que él nunca pecó. Pero estos versículos en Lucas siempre me han llamado mucho la atención. Y dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y el 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, realmente Jesús también tuvo un proceso hasta que ya se empezó a manifestar en él el poder del Salvador y el plan que el Señor tenía con Jesús. Pero él tuvo que cumplir un proceso y mostrarnos una vida perfecta, una vida sin mancha, una vida que dependía completamente del Padre. En oración, en su actuar, en cada cosa que el Señor hacía. Y me venía a la mente el crecimiento de Natanael. Natanael ha crecido en estos 2 años súper rápido. Y cada vez que le salen los dientes, pues él a veces tiene fiebre, llora, le duele, sus huesos están creciendo. Y todo es un proceso hasta que él ya sea un adulto. Y en ese proceso, pues, se van cumpliendo muchas cosas que son necesarias. Y cada uno de nosotros también cumplió ese proceso. Entonces, la vida está llena de procesos. Y ahí es lo maravilloso. Porque a veces no tenemos paciencia en el proceso. Que queremos, bueno, Señor, ya soy salvo, ahora tengo nueva vida en ti y ya poder ser obedientes a su palabra, poder ser santos en toda la totalidad, en cada actuar de nosotros, poder ser como Cristo en nuestro carácter, pero no es así. Es un proceso, hermanas. Es un proceso de dependencia, de morir a nosotras, de dejar que el Señor trate con nosotras. Y cuando empezamos a ver que nuestros hijos también necesitan ese proceso, que no podemos tomarlo a la ligera, no podemos hacerlo sin paciencia, porque si no vamos a dar una mala imagen de nuestro Padre que ha sido tan paciente con nosotros. Y no vamos a poder dar esa imagen que el Señor quiere. Y dice, una mala comprensión de lo que has sido llamado a ser como Padre siempre establecerá expectativas irreales de tus hijos. Y te provocará una frustración que te tentará hacer y decir cosas que no deberías. ¿Y cuántas de nosotras nos hemos arrepentido de cómo a veces los corregimos, de cómo a veces actuamos? Y tal vez no solo con nuestros hijos, con nuestro esposo, en toda nuestra vida cristiana. Pero es un proceso. Y es saber que el pecado aún reina en nosotros. Somos pecadores. Y necesitamos del Señor continuamente. En este proceso de ser padres, en este proceso de ser hijos de Dios. Y es importante saber eso. El Señor tiene tanta paciencia y debemos tener paciencia en el proceso en el cual nuestros hijos van. Voy a leer algo que dice del libro y dice: es muy importante que comprendamos esto. La obra de justificación del Padre es un evento, pero su obra de transformación es literalmente un proceso de toda la vida. Y así es, el Señor nos justifica, pero no por eso ya nuestra naturaleza ha cambiado. No, es un proceso que va a durar toda la vida hasta que veamos al Señor. Y dice: debido a que soy el peor de los pecadores, Jesús es capaz de utilizarme como un caso de ejemplo de cuán paciente es capaz de ser mientras realiza su obra de gracia. Somos pecadoras, hermanas. Y nuestros hijos también. Y el Señor está llevando un proceso día a día con nosotros. Y el pecado se irá realmente cuando Jesús venga y seamos transformados. Mientras estemos aquí en la tierra, sentiremos la frustración y la culpa de nuestro actuar, de nuestro carácter, porque somos pecadores. Pero en el Señor tenemos una redención y tenemos una meta. Entonces ahí es donde debemos poner los ojos, en que hay una meta, y la meta es ser como Cristo. La meta es que el Señor viene para que estemos con Él, y la meta también es que seamos más santas en Él. No por eso debemos relajarnos y decir: bueno, ya soy una pecadora y no puedo cambiar. No es así. El Señor antes nos muestra que somos pecadores y pues Él viene a transformarnos. Bueno, este punto lo vamos a dividir en tres. Y la A es que necesitamos criar a nuestros hijos con una mentalidad de proceso a largo plazo y saber, como mujeres cristianas, que el Señor también ha empezado un proceso en nosotras y debemos verlo con esa mentalidad de que es un proceso a largo plazo. No va a ser momentáneo, no va a ser rápido. Y en esta parte, bueno, antes el autor nos habla de que somos ciegos guiando a otros ciegos. Y en el podcast también hablaban algo acerca de esto. Y es que tristemente a veces queremos que nuestros hijos abran los ojos y puedan comprender en su totalidad su pecado, su error, que no vuelvan a cometer lo mismo que ya habían hecho. Y ellos tienen una ceguera, que es una ceguera espiritual, que ellos no se dan cuenta de que le están fallando primeramente al Señor y luego a nosotros. Entonces, dice: estás criando a una pequeña persona que no se percata correctamente de su pecado ni de su condición. Lo malo no les parece tan malo y no pueden ver lo que son. Entonces, para nosotros, lo que parecería obvio no es tan obvio para ellos. Y es muy diferente. Aquí el autor lo compara con una ceguera física. Y ella decía que ella tenía un amigo que quedó ciego a los 9 años. Y ella se sorprendía cómo él empezó a buscar maneras de que su ceguera física no le impidiera vivir una vida normal. Entonces, él sabía cómo moverse, sabía dónde más o menos estaban las cosas, y así siguió llevando una vida normal. Pero la ceguera espiritual es totalmente diferente, porque la ceguera espiritual es algo que no vemos, nuestros hijos tampoco ven. Entonces ellos piensan que ven súper bien, que están haciendo todo bien, pero realmente no. Y aquí el autor nos da algunos ejemplos, como de que tu hijo siempre le pega a tu hija, pero él no va a decir como, sí, yo asumo la culpa porque soy un pecador y no sé reaccionar, entonces por eso le pego a mi hermana, pero perdón, tengo que orar al Señor para que el Señor obre en mi carácter. O sea, él da una justificación muy bíblica. Y eso es lo que a veces esperamos como padres, que nuestros hijos nos digan, sí, mamá, soy pecadora, cometí un error, lo hice porque, sí, lucho con esto en mi carácter y bueno. Pero él dice, no, nuestro hijo busca justificarse y él dice, lo hice porque ella me pegó. Entonces, si ella me pega, yo le pego más duro. Entonces, ahí nos muestra que realmente ellos están ciegos, pero no se dan cuenta. Porque siempre van a justificar su error en que si a mí me hacen algo, yo le hago algo. O humanamente, en mi pecado. Pero ahí es ver que la ceguera espiritual va más allá. Es más profunda. Y es algo que solamente el Señor puede hacer. Dice, muy pocas veces el cambio es producto de un momento dramático. Lo que sí existe son conversaciones parciales y momentos sin conclusión. Pero en cada uno de ellos estás impartiendo sabiduría a tu hijo. En cada momento expones el corazón de tu hijo. En cada momento construyes la conciencia propia de tu hijo. En cada momento compartes conocimiento de Dios a tus hijos. En cada momento construyes una cosmovisión bíblica para tus hijos. Y en cada momento le das al Espíritu de Dios una oportunidad para hacer cosas que tú no puedes hacer en y para tus hijos. Entonces a veces pensamos que son pequeños momentos o pequeñas conversaciones que a veces no llegan a terminar, o sea, se quedan como ahí sin conclusión. Pero todos los días estamos impartiendo algo de sabiduría al corazón de nuestros hijos. Y en cuanto a la ceguera espiritual, dice, las personas ciegas espiritualmente no se percatan de su ceguera y están ciegos, pero piensan que ven. Muy bien. El pecado también nos hace ciegos a nosotros. El pecado provoca que nos creamos autosuficientes. El pecado hace que pensemos que estemos bien cuando no lo estamos. El pecado provoca que resistamos a la corrección. Nos ofendamos y estemos a la defensiva cuando se nos confronta. El pecado hace que activemos a nuestros abogados internos y corramos a nuestra defensa cuando sería mejor que escucháramos, consideráramos y estuviéramos dispuestos a confesar. Como nuestros hijos, necesitamos un padre que pacientemente trabaje por un periodo prolongado para ayudarnos a ver. Entonces, el proceso que el Señor hace en nosotros no solamente es para que tú seas un hijo de Dios, sino para que tú seas conformado a la imagen de su Hijo y esa naturaleza de pecado que hay en ti, que viene desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor. No sea lo que el mundo vea y lo que se refleje, porque es una mala imagen del Padre que tenemos. Entonces el Señor nos justifica por medio de su Hijo. Tenemos una nueva vida en Él. Y ahora no solamente es la salvación, sino que el Señor quiere que vivamos conforme a su Hijo para que el mundo conozca quién es Él, para que el mundo conozca quién es Jesús, para que el mundo conozca quién es Dios. Y lo va a conocer por medio del actuar de sus hijos. Y ahí es donde dice que el pecado provoca que hayan como barreras en las cuales no dejemos que el Señor obre. Y eso pasa en la vida de nuestros hijos. Por eso no hay un cambio radical en ellos. Es muy difícil poder pensar que nuestros hijos son cristianos y tratarlos como cristianos y esperar de ellos una conducta y una vida de piedad cuando no lo son. Por eso lo más importante es que ellos conozcan al Señor, para que ellos puedan vivir una vida de piedad genuina, una vida de piedad no hipócrita y una vida de piedad que realmente ellos anhelen, busquen día a día y dejen que el Señor obre en ellos. Y no solamente lo hagan porque nosotros como padres les decimos que lo hagan, no solamente porque los estamos obligando a una vida de piedad, sino porque ellos han conocido realmente al Señor y dejan que el Señor en su tiempo comience un proceso con ellos y los lleve día a día a la santificación, a quitar esa ceguera que hay y a que en esos momentos en los cuales podamos estar con ellos, podamos llevarles a que ellos puedan conocer a Cristo. Por eso es tan importante una vida de piedad ligada a la fe que creemos, porque yo sí he visto varios jóvenes que han dejado la fe o no han seguido al Señor porque no han visto una vida de piedad, no solo en sus padres, sino en otras personas, pero realmente la salvación no es por eso, y no podemos justificar que no creamos en el Señor porque hemos visto un mal ejemplo en otras personas. Pero el Señor nos ha puesto aquí en la tierra para que mostremos quién es Él, y como hijos suyos debemos mostrar eso, y es una gran responsabilidad. Y como es un proceso a largo plazo, dice que lo que sí existe son, bueno, las conversaciones parciales. Y a veces pensamos, esto nos lleva a Deuteronomio 6, que dice que cuando se acuesten, cuando se levanten. Y a veces pensaba que debe haber un equilibrio en cierto sentido, porque hay papás que dicen como, yo no quiero presionarlo a que él conozca, no sé, una vida hipócrita cristiana, o yo no quiero presionar su fe. Pero no, o sea, como que se van al otro extremo y dicen, no, yo lo dejo que él haga lo que quiera, nunca le hablo de la palabra, nunca lo llevo a la palabra. Pero esa responsabilidad no se puede evadir. El Señor dice que debemos llevar a nuestros hijos al Señor. Entonces es nuestra responsabilidad como padres que podamos aprovechar esos momentos con nuestros hijos y llevarlos siempre a que conozcan al Señor. Y algo que acá nos habla es que a veces pensamos que nuestros hijos van a salir de nuestra casa de cierto modo. Bueno, tengo que, cuando él se case o cuando ya se vayan de la casa, que ellos ya sepan todo del Señor o ya tengan un carácter pues completamente formado. Pero acá el autor nos muestra que el Señor Jesús vino, escogió a 12 discípulos, estuvo con ellos, les mostró una vida de piedad que él mismo vivía, les habló, les predicó la palabra, los corrigió, les mostró cómo era el servicio. Y el Señor se fue al cielo tranquilo. O sea, Él les dijo, hagan y lleven el mensaje a todo el mundo, a toda la criatura, a cada criatura. Y el Señor no los dejó perfectos. O sea, Pedro todavía le había fallado antes de morir. Todavía habían muchas cosas que en ellos no estaban perfectas. Y es tremendo porque el Señor se va, pero ellos se quedan y el Señor empieza a hacer un trabajo en ellos. Y Jesús les dice antes que iba a mandar al Espíritu Santo para que estuvieran con ellos y los guiara a toda la verdad. Entonces, aquí nos muestra que no es que nosotros tengamos que cumplir toda su cabalidad, sino que es un proceso a largo plazo. Y dice, en esto consiste la paternidad y la crianza, personas incompletas. Nosotros los padres son usadas por Dios como agentes de transformación en la vida de otras personas incompletas. Y sí, es verdad que al igual que tú, tus hijos dejarán tu hogar como personas incompletas. Pero debemos confiar en el Señor, que esa palabra que hemos sembrado, que si ellos ya tienen una nueva vida en Cristo, el Señor irá haciendo la obra con ellos. Y por eso es tan importante. O sea, una hermana decía, tenemos hasta los 20 años más o menos para sembrar en ellos la palabra del Señor. Porque más o menos a esa edad es que ya se van. Entonces debemos sembrar en ellos la palabra del Señor y aprovechar cada momento que tengamos con ellos. Dice, debes ver la crianza como una conversación sin fin. Dicho en una frase, a lo que te estás comprometiendo es a muchos momenticos de cambio. Despierta cada día consciente de lo que se te requerirá. Pero agradecido por otro día en el que puedes dar más pasos con tus hijos en el proceso más importante del mundo. Entonces, es una conversación sin fin. Es que todos los días buscamos momenticos en los cuales ellos a veces cometen un error y no solamente es resaltar, oye, tú hiciste esto, y regañarles o gritarles, sino poder llevarlos a que ellos vean la obra del Señor. La C dice, necesitas criar con una mentalidad de proyecto a largo plazo. De proceso a largo plazo. La primera es, necesitas crear con una mentalidad de proceso a largo plazo. Y estas necesitas crear con una mentalidad de proyecto a largo plazo. Y este es el proyecto que tenemos. A veces pensamos, no, solamente es como el, si yo tuve una conversación con él o lo regañé, pues ahí ya dije todo lo que tenía que decir. Pero en realidad no es así. Dice, tristemente, en lugar de crecer en un sentido de necesidad y sumisión a la autoridad que Dios nos ha puesto en sus vidas, muchos niños se convierten en meteorólogos emocionales. Han llegado a comprender que las reglas de la casa tienden a cambiar con las emociones del padre que está presente. Y aquí la hermana nos muestra un ejemplo tremendo, porque dice que, bueno, acá pone un ejemplo que es que un día estamos con dolor de cabeza, estamos súper, no sé, atareadas, estamos cansadas, tenemos muchas cosas y nuestro hijo pone la música a todo volumen y ese día yo lo regaño, exploto. Pero dice que al otro día yo estoy bien, ya me pasó el dolor de cabeza, no tengo tantos quehaceres. Estoy tranquila, estoy feliz y él pone música a todo volumen y no pasa nada. Entonces dice que nuestros hijos aprenden a ver o se convierten en meteorólogos emocionales. Y esto es tremendo porque entonces ellos dicen, ah, cuando mi mamá está de tal genio, pues no se le puede decir nada y ella va a reaccionar terrible. Pero cuando ella está feliz o cuando yo le llevo tal cosa o cuando, y eso lo veíamos en los capítulos pasados, cuando yo la puedo comprar con algo, ella va a reaccionar de otra manera. Y eso está mal porque nuestros hijos empiezan a mirar que las reglas de la casa no se cumplen porque haya un objetivo, una ley, sino por el estado emocional del padre que esté allí presente. Y vemos que Dios no es así. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios siempre es justo y su palabra no cambia. Y a lo que él llama bueno es, siempre va a ser bueno, y a lo que él llama malo siempre va a ser bueno. Y aunque él tenga ira, no nos consume. Y aunque él tenga tanto amor, no va a cambiar las reglas. Entonces debemos mirar a la luz de la palabra y que el Señor nos ayude a que nuestro estado de ánimo no sea el factor que haga que estallemos y mostremos un mal carácter, porque eso es criar con una mentalidad de proyecto a largo plazo. O sea, ¿cuál es el proyecto que yo tengo al criar a mi hijo? No es solamente que él vea que cuando estoy brava o cuando estoy feliz reacciono de tal y tal manera. Dice así que están constantemente revisando el clima para estimar lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Debido a que la autoridad y la relación con los padres han sido inconsistentes, su sumisión a la autoridad de ellos también es inconsistente. El proceso se estanca, los niños no crecen, los padres no son instrumentos de transformación, pero podemos hacerlo mejor. Y ahí es donde viene la dependencia del Señor. Saber que si pecamos, que el Señor, si nos muestra estas cosas a nosotros, es por algo, es porque está mal, es porque esto le va a hacer daño a nuestros hijos más adelante. Entonces no podemos criar con una mentalidad de que esto no será un proyecto a largo plazo, en el cual debemos mostrarles realmente que las reglas se cumplen, estemos con dolor de cabeza, estemos bravas, estemos tristes, estemos felices, esté todo bien en la casa, las reglas se deben cumplir, se deben respetar para que ellos sepan que el día de mañana Dios es justo y a Dios no nos podemos esconder de Dios. Dios está en todo lugar. Entonces, que ellos puedan tener eso presente, porque no vamos a estar siempre con nuestros hijos. Algún día ellos se van a ir y que ellos puedan saber que Dios es así. Él no cambia y su palabra tampoco cambia. Y la última parte es resultados del proceso. Y aquí nos hablaba de seguir al Padre, es seguir al Señor. Y dice, lo que se interpone en la buena crianza no es el carácter de tus hijos. Lo que se interpone en la crianza es una cosa, el carácter del Padre. Y tristemente así es, hermanas. El proceso de nuestros hijos no depende de lo que ellos hagan o no hagan, porque ellos van en ese proceso y nosotros somos los que el Señor ha encargado, ha llamado para que llevemos el proceso de nuestros hijos y nos va a pedir cuentas de ese proceso, si lo hemos llevado con tiranía o con opresión o hemos mostrado nuestro carácter por nuestro estado de ánimo. Entonces es algo bien tremendo porque realmente el proceso de nuestro hijo depende de nuestro carácter. Y si nosotras no estamos dependiendo del Señor, no estamos yendo al Señor, no estamos buscando al Señor, pues va a ser muy difícil que nuestro carácter cambie y el carácter de nuestros hijos también. Y ahí es donde vemos que muchas personas dicen, pero yo realmente nunca vi a Dios en mis padres, sino que vi una vida religiosa desligada a la piedad, a la vida que dependía completamente del Señor. Por eso es algo que no se puede separar. Una vez un hermano decía como, mi vida con mi familia es mi vida y mi vida en la iglesia es, sí, como Dios y los hermanos. Y no podemos vivir así. No se puede separar. Nuestros hijos aún más están con nosotros 24/7 y ellos están viendo cómo reaccionamos ante una situación difícil, si acudimos al Señor y oramos, o si tomamos las cosas a la ligera y tomamos una decisión apresurada. Nuestros hijos están viendo todo eso. Y dice, si ves estas cualidades de carácter como metas morales que debes alcanzar, parecerán inalcanzables y te desanimarás. Entonces tampoco podemos ver como que la vida cristiana es llena de metas. Entonces el Señor me llama a que yo sea santo, a que yo sea bondadosa, a que yo sea, sí, cada una de esas cosas, si las vemos como metas morales, que ya, yo la alcancé, ah, sí, hoy hice esto y hoy fui así, entonces ya, chulito. Va a ser una frustración muy grande, porque es una vida cristiana día a día. Entonces dicen, no es el mensaje, no es este el mensaje que Dios pone, no es un estándar estricto, pero entonces envía a su Hijo a que cumpla este estándar perfectamente por nosotros, para que podamos admitir libremente nuestros fracasos y busquemos ayuda en Dios. La cruz de Jesucristo significa que no debo negar mi lucha como padre. No tengo que actuar como algo que no soy y no tengo que esconderme de aquel que es capaz de ayudarme. Y esa es la vida cristiana, ¿no? El Señor no quiere que aparentemos. El Señor no quiere que mostremos algo que no somos, sino que realmente en Cristo podamos vivir esa vida cristiana, esa vida en el Señor. Y yo creo que es algo maravilloso que nuestros hijos vean nuestra debilidad, vean que no somos capaces, que debemos acudir al Señor diariamente para que nos dé su sabiduría, para que nos dé su ayuda, para que nos guíe. Y dice, no solo el Señor murió para perdonarme, sino también para transformarme por medio de su gracia. Jesús murió para que aquel que no amaba se vuelva amoroso, los quejumbrosos se vuelvan gozosos, los belicosos se vuelvan pacificadores, los impacientes sean pacientes, y para que los crueles sean ahora conocidos por su amabilidad. Y acá nos hablaba de Gálatas 5, donde habla de la nueva vida en él y el fruto del Espíritu y cómo éramos antes. Y es tremendo, hermanas, porque nuestra naturaleza, o sea, uno se pone a ver toda la maldad que hay en el mundo. Y el Señor nos ha rescatado una nueva vida, pero tristemente el pecado sigue estando en nosotros. Y tristemente lucharemos con esto hasta que el Señor venga. Y es una dependencia de arrodillarnos ante el Señor y orar para que nos ayude y quite de nosotras las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y dice, primero, todos tus fracasos ya han sido perdonados. Así que puedes admitirlos humildemente y buscar la ayuda de Dios. En segundo lugar, debes recordar que no estás atrapado en tu ciclo de fracasos, porque un Dios de abundante gracia está trabajando para transformarte, hacerte madurar, hacerte crecer, para que cada vez más llegues a formar parte de lo que Él quiere hacer en tus hijos y cada vez te interpongas menos en su camino. Como tus hijos, no estás solo en la crianza de tus hijos, porque Dios diariamente te bendice con su presencia y gracia, para que puedas darles esa misma gracia a tus hijos. Como tú, ellos necesitan confesar que no pueden cumplir el estándar y debido a ello no solo necesitan tu cuidado como padre, sino más importante aún, ellos necesitan la misericordia duradera y transformadora del Padre Celestial. Entonces, nuestros fracasos ya han sido perdonados en el Señor. Y este proceso sigue, hermanas. No hemos llegado a la meta, no lo hemos alcanzado. Y todavía sigue siendo un proceso a largo plazo, porque no sabemos cuándo venga el Señor. No sabemos cuándo sea su venida, no sabemos cuándo nuestros hijos se vayan de la casa. Y no sabemos cuándo partamos con el Señor, cada una de nosotras. Entonces, día a día debemos acudir al Señor y saber que requiere paciencia, requiere que vayamos al Señor continuamente y ver al Señor, o sea, estando pendiente de cada proceso, de tantos hijos que tienen todo el mundo. Y el Señor está pendiente del proceso, Él sabe en qué proceso vas tú, Él sabe en qué proceso estoy yo. Y es como ese papá que tal vez ora al inicio de semana y dice, Señor, ayúdame a mirar a ver qué hago esta semana con mis hijos, cómo los acerco a ti, cómo los llevo a ti. Y tú planeas algunas cosas para que el viernes cumplas una meta y digas como, bueno, esta semana trabajamos esto y esto. Y es hermoso ver a Dios obrando de esa manera. O sea, con cada uno de nosotros, no solamente nos salvó, nos redimió, sino que ahora con cada uno lleva un proceso específico, un proceso individual. Y Él está pendiente, o sea, si tú te sales del camino, Él a veces te trae hermanos, te da una palabra, te guía para que vuelvas al camino, para que reacciones de una u otra manera y le busques otra vez. Y ahí vamos en el proceso con nuestros hijos, o sea, que lo podamos ver como el Señor nos está tratando a nosotras. Que lo podamos ver como un gran proceso, que el Señor nos va a pedir cuentas, pero que también cada vez que yo corrijo a mi hijo, lo estoy llevando a ese proceso, lo estoy llevando a que él conozca más a Dios, lo estoy llevando a que él sepa cómo es la corrección de un padre como el Señor, y que no lo tomemos a la ligera, y que veamos que, como les decía al principio, hay procesos dolorosos y uno de esos procesos el Señor lo muestra en su palabra como el alfarero que a veces tiene que romper y vuelve a comenzar y sigue formando con sus manos esa obra que él quiere hacer. Y así es el Señor. Él va formando con paciencia, con amor, una obra. Y es un proceso, no es a la ligera. Se necesita paciencia, materiales, tiempo. Y el Señor lo está haciendo con nosotras. Y el Señor nos ayude a hacerlo con nuestros hijos. Gracias, Padre. Gracias porque nos has dado tanto, Señor, porque en ti, Señor, en ti hemos hallado un propósito, Señor eterno. Gracias por el proceso que has comenzado en cada una de nosotras, en cada una de mis hermanas, Señor. Ayúdanos a no desfallecer en medio del proceso, Señor. Ayúdanos a no tirar la toalla. Ayúdanos a a verte a ti, Señor, orar. Gracias porque lo haces con tanto amor, Señor. Nuestra mente no alcanza a imaginar, Señor, tu amor, la meta que has trazado, Señor, una meta gloriosa, una meta tan grande, Señor, que podremos estar a tu lado, unos simples pecadores. No somos nadie, Señor, pero nos vas a dar un lugar contigo. Mandaste a tu Hijo y te fuiste a preparar morada para nosotros, Señor. Ay, Señor. Gracias, Padre. Solo hay agradecimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser un estorbo, Señor, en el proceso que tú has puesto en la vida de nuestros hijos. Ayúdanos a poder cumplir, Señor, de tu mano, el proceso que has comenzado también en ellos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú estás pendiente, Señor, de cada una de mis hermanas. Y del proceso por el cual vamos, Señor. No eres ajeno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu mano lo dejamos. Amén. Bueno, hermanitas, pueden prender sus cámaras. Pues voy a compartir, bueno, no sé si alguna quiera compartir algo acerca del capítulo, del podcast, de lo que estuvimos viendo. Puede alzar su mano o alzar. O pasamos a las preguntas. Pues yo creo que no alcanzamos a tocarlas todas. Sí les invito a que lo puedan hacer, de verdad. Es como no solamente leer el capítulo, sino que las preguntas nos llevan a reflexionar sobre cosas que a veces el Señor quiere mostrarnos y pasamos por alto. Y tal vez respondiendo a esas preguntas como que decimos, sí, Señor, como padre puedo aplicar esto o llevar esto a la práctica. Y bueno, acá está la guía. Y quería pasar como a la segunda, que dice... ¿Qué dicen estos pasajes acerca del proceso de cambio que Dios está afectando en nosotros a partir del momento de salvación? Filipenses 1:6. Yo creo que muchas han escuchado este versículo, lo han leído y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces dice, ¿cuándo va a terminar esta obra? Pues acá nos dice, hasta el día de Jesucristo. Entonces, de verdad es un proceso a largo plazo, donde muchas veces a veces sabemos dónde está la meta. O sea, tú te trazas una meta a corto plazo y dices hasta el viernes, o hasta tal mes, o por este año. Pero con el Señor es que es hasta que Él regrese. Entonces, por eso debemos estar velando todo el tiempo. Y Hebreos 12, 1 dice: ¿A qué compara este pasaje la vida cristiana? ¿Y qué tenemos que hacer con el pecado que nos asedia? ¿Alguna quiere leer Hebreos 12, 1 y 5 al 7?
Hebreos 12:1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Entonces ahí nos dice, ¿a qué compara este pasaje la vida cristiana?
A una carrera.
Sí. Ahí vamos en esta carrera, que no tiene fin, no tiene pues una meta en realidad como visible que podamos decir, bueno, ya llegamos, sino que, bueno, ahí vamos, es un proceso. ¿Y qué tenemos que hacer con el pecado que nos asedia?
Despojarnos de él.
Sí.
Lo curioso es que, ¿sabes qué? Uno usualmente no piensa en la crianza como como una carrera que no tiene una meta próxima, sino que, o sea, nosotros pensamos, cuando yo escuchaba que estabas hablando y escuchando el podcast, de verdad uno siempre pide como resultados inmediatos en la crianza. Y yo sé que a las mamás que tienen hijos más grandes les pasa quizás más, pues porque uno, yo por ejemplo que tengo una bebé de 16 meses, uno suele como excusar cuando no ve resultados en que no, quizás es porque está muy pequeña, pero según entendía en el libro, como que nos pasa mucho eso a todas las mamás, como que, como tú decías, por la cultura en la que estamos. Siempre queremos que las cosas se den ya. Y entre más rápido veamos y palpemos resultados, pues creemos que es mejor nuestro trabajo. Como que sí estamos cumpliendo si vemos resultados inmediatos. Pero como que se nos olvida que nunca en el camino del Señor es así. O sea, si empezamos a entender cómo obran los principios espirituales que la palabra nos muestra. Nunca es así. Se me viene justo en este momento el pasaje en el que el Señor dice: Miren cómo el labrador para trabajar para participar de sus frutos tiene que trabajar primero. Miren cómo pacientemente espera la cosecha. O sea, en el camino del Señor siempre hay que obrar y caminar, y en esta carrera, por fe, no por vista, no midiendo resultados tangibles, sino creyendo en el Señor y confiando en sus promesas, creo yo. Hola, la hermana, no saludé, perdón.
Sí. Yo quería, pues, no sé si alguna quiera decir algo más, porque aquí al finalizar la guía, él nos habla de dos respuestas que podemos tener ante las reacciones de nuestros hijos. Y me parecía muy llamativo. Dice, una respuesta puede ser reactiva o proactiva. Entonces dice, si entendemos que la crianza es un proceso, una conversación interminable y un proyecto de toda la vida, el autor dice que podremos deshacernos de la crianza reactiva y tener una mentalidad proactiva aún en momentos de conducta inesperada y frustrante. Contrasta una respuesta reactiva a una respuesta proactiva. En estas situaciones hipotéticas, te dejamos un ejemplo para empezar. Entonces, bueno, acá nos pone tres ejemplos y yo creo que muchas de nosotras nos hemos encontrado, bueno, ¿cómo es la mejor manera de afrontar el pecado de mi hijo? Y esto me parecía muy llamativo porque humanamente nosotros lo hacemos reactiva, o sea, de una, como que reaccionamos y afán, les decimos. Pero el Señor nos dice, hazlo proactivamente para que haya un fruto, para que los llevemos a la convicción de pecado. Y mira que acá el ejemplo que da, pues yo decía, mi hijo está muy pequeño, pero tal vez algunos padres han tenido que luchar con esto. Y dice, descubro que mi hijo de 12 años estuvo buscando pornografía en internet. Entonces, la respuesta reactiva sería, ¿qué suciedad es esta? Así vas a usar el aparato que te compré yo con mi dinero. No podrás usar ningún aparato electrónico por un mes y ya no quiero tener otra vez esta conversación. Pero ¿qué pasó con nuestro hijo? O sea, realmente le dijimos el regaño y ya. Pero ¿cómo sería una respuesta proactiva? ¿Cómo llegaste a estas páginas? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Curiosidad? ¿Deseo? ¿Has escuchado a muchachos en la escuela hablando de estas cosas? ¿Tienes preguntas sobre la sexualidad que pueda ayudarte a contestar? Vamos a leer juntos un libro que habla de este tema desde una perspectiva bíblica y te voy a estar revisando el celular y preguntando cómo vas con esta lucha. ¿Por qué no memorizamos juntos un pasaje que nos recuerde que Dios quiere ayudarnos con nuestro pecado? Entonces va mucho más allá. Realmente la corrección de nuestros hijos no es solamente que tú le muestres el pecado y ya, sino que lo lleves a pensar, que tú también como padre te intereses y le preguntes, ¿por qué estás buscando esto? ¿Estás sintiendo algo? ¿Tienes preguntas acerca de esto? Busquemos en la palabra del Señor y tal vez no se sentirán señalados, sino que abrirán su corazón y podrán expresar lo que realmente hay en ellos. Hermanita Mónica, te cedo la palabra.
Bendiciones, hermanitas, buena tarde. ¿Me escuchan todas? Díganme todas que sí. Primero saludarles, bendecirles, excusarme porque no pude estar oportunamente conectada, pero las bondades del internet permiten que ahora los pueda volver a escuchar. Lo que sí pude hacer fue escuchar el podcast y a ese punto en el que está llegando mi hermana. Concluí esta mañana, hay ciertas palabras sensibles en el podcast y la lectura que llegan. Por ejemplo, yo pude concluir y que me pasa muy frecuente en este precioso espacio de estudio, es que esta formación no es que vaya dirigida a los niños exclusivamente, o la forma de terapiar, o la forma de que yo converse, sino primero yo como mamá soy formada en el corazón por el Espíritu Santo de Dios. Si en nuestras fuerzas, si en mis fuerzas, muy probablemente, y es que yo creo que esa salida, esa respuesta, como la leyó la hermana, la número uno, ha salido muy literal de nuestras bocas. ¿Por qué? Porque no estamos preparados a situaciones así de fuertes. Porque muchas veces es el factor sorpresa o no hay la preparación o la conciencia de ir hacia, como lo estaba diciendo la hermana, no la reacción, sino la otra palabra que utilizó fue. ¿Cuál fue la en vez de la reacción?
Proactiva.
Gracias, gracias, mi hermana. El ser proactivos. Pero ¿eso qué significa? Que por un momento
Exacto.
me detengo, que por un momento me detengo y busco no solamente mi reacción, sino vamos a lo profundo de la situación y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el podcast también lo decía, si hoy fui un fracaso como mamá, mañana tendré otra oportunidad. Si hoy salió una respuesta reactiva de mi parte, espero en el Señor poder pensarla y ser proactiva. Aunque esa primera oportunidad es supremamente clave, porque se pueden haber lastimado cosas, herido con palabras. Entonces, nuevamente llego a la conclusión que este curso, esta formación, va desde los papás hasta los niños. Todos estamos formados reconociendo que primero nosotros tenemos que ser moldeados para poder transmitir eso a los niños. Que el Señor les bendiga a mis hermanas y gracias, gracias por este espacio y excusarme por no haber llegado oportunamente, mis hermanas.
No, hermanita, tranquila. Así es ir más allá de solamente dar un regaño, o tal vez pensar que porque alzamos más la voz, o abrimos nuestros ojos, o les señalamos, ellos van a entender, sino poder ser cercanos a ellos y que el Señor nos ayude. a poder mirar sus necesidades y que ellos también puedan tener confianza en poder decir si están pasando por alguna situación. No sé si alguna quiere compartir algo más.
Es que, hermanita, yo creo, ya para cerrar, esta emoción, por ejemplo, al ver esas situaciones tan fuertes, muchas veces nos invade el miedo al no saber cómo manejarlas o afrontarlas. Pero volvemos exactamente a lo mismo. Esa emoción es cuando dependemos es de nuestras fuerzas y no del Señor. Lo único que nos queda, en definitiva, sentir y reconocer la crianza como la oportunidad y como lo hemos estado viendo en este proceso, de manos y dirigidos por parte del Señor, que no recae sobre nosotros tampoco todo el peso de la crianza, que dependemos de Dios, que nosotros tenemos es el cuidado porque el Señor lo ha delegado así y que inicialmente es formado en nuestro corazón. Entonces yo creo que muchas de esas situaciones se dan por el miedo a afrontar situaciones fuertes.
Sí.
Sí, esas situaciones, y son puras reacciones, pero que el Señor nos guíe y que nos enseñe y no sentir esa carga y la culpa de qué mala madre eres. Tú, ¿cómo hiciste eso? Con el dedo acusado, no. Que el Espíritu Santo nos guíe y que nos enseñe. Y precioso, yo las veo a ustedes tan, tan bellas con sus bebés pequeñitos, moldeables, así tan dependientes de mamá, y que el Señor nos guíe a todas, desde los que tenemos adolescentes hasta más grandes. Para que el Señor esté guiándonos en esta tarea tan preciosa.
Amén. Sí. Y ahorita recordaba algo, ya que la hermana estaba diciendo como de que a veces hay cosas que nos toman por sorpresa. Y acá el autor decía, debido a que nos llevamos esta mentalidad de proyecto con nosotros, tendemos a ver estos momentos como interrupciones o molestias. Y al hacerlo, acostumbramos a lidiar con ellos emocionalmente. Entonces a veces vemos, bueno, otra vez desobedeció, pero ay, me interrumpió porque yo tenía algo que hacer. Entonces no lo vemos como una oportunidad para poder llevarlo al Señor. O a veces nos importa más el quehacer que estamos haciendo, el trabajo o esto, y preferimos corregir de una manera reactiva que proactiva para que sea más rápido el tiempo, porque obviamente proactiva es hacerles preguntas, esperar a que ellos respondan, abran su corazón, sentarnos con ellos, ponerles atención. Entonces sí requiere más tiempo, pero a veces es como, bueno, lo rápido, pero eso no es duradero. Entonces que no lo veamos como una interrupción o molestia, sino como el proceso que el Señor lleva con ellos. Bueno, si no hay otra hermanita que quiera compartir algo, entonces yo creo que terminamos acá. Dentro de 8 días, Dios mediante, es lo de santidad. Y bueno, también el Señor está tratando varias cosas ahí. Bueno, hermanas, les abrazo en el Señor. Que el Señor nos siga ayudando. Un gran abrazo a todas. Buena noche.
Gracias, mis hermanitas. Bendiciones. Y abrazo desde la distancia.
Vale. Hermanas, Señor las bendice. Gracias, hermanas. Thank you.